que ser muy ordenada y muy disciplinada desde el comienzo. Después con un montón de cosas uno va cediendo. Vos podés tener mucho talento y si no tenés actitud, no sos nada, pero tenés mucha actitud. Y si no tenés ciertos talentos, tampoco sos nada. Entonces, digo, yo puedo haber sido talentosa, pero capaz no me gustaba entrenar, no hacía la parte física, no me cuidaba en la comida, no tenía disciplina, no llegaba a tiempo a horario a entrenar, no era buena compañera, no tenía buenos valores. O sea, un montón de cosas conllevan que vos seas un buen deportista de alto rendimiento. Y creo que ser lo más profesionales posible es hacer las cosas de la mejor manera, rodearse de buenos profesionales que te puedan potenciar para vos ser mejor y tener esa pasión de poder transmitir. Me parece que eso es clave. No conocer a alguien y poder charlar y que sea algo tan ameno y que termine siendo algo tan, tan positivo y tan, tan bueno. Así que te agradezco por eso, Max.
Ella fue 3 veces medalla olímpica, fundadora e integrante del seleccionado argentino Las Leonas durante más de 10 años. También fue elegida 2 veces la mejor jugadora joven del mundo por la Federación Internacional de Hockey en el 2002 y en el 2004. Es madre de Robertina y Antonia y pareja de Nico, de quienes aún sigue aprendiendo. Todas estas experiencias le dieron aprendizajes para el deporte y la vida, que hoy, en esta conversación, nos cuenta la ex goleadora de Las Leonas y campeona del mundo, Soledad García. Pero antes de escucharla, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Sole, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos y como yo. Bienvenida, Soledad García. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Maxi, por esta convocatoria y por, bueno, permitirme también compartir y conocernos un poquito más y, bueno, quizás dejarle alguna enseñanza también al que nos esté escuchando.
Ese es el objetivo primordial de este podcast, que es compartir tus aprendizajes y que les sirvan a otros. Así que el primero que te voy a invitar a que transites, quizás el aprendizaje de mirarte antes de la Sole García deportista. Sé que hubo muy poco tiempo antes de la Sole García deportista. Sé que vivías a 50 metros de la U, de un club, un gran club, y eso nos traspasa a todos. Pero ¿quién era Sole antes de ir al club? ¿Quién era, si recordás, o si te lo nombraron o si te contaron algo?
Mira, la verdad es que así como recordarlo perfecto, ¿no? Porque era muy chiquita, o sea, vivo, como decías recién, mis recuerdos generales son en la U, para mí siempre fue, lo digo por ahí, es como medio una frase hecha, pero para mí era literal, era el patio de mi casa, entonces no estaba en mi casa, en esa época por ahí, la calle Vieites, que es donde está la U, donde nace el club, no era tan transitada como por ahí es hoy, en esa época era doble mano, con lo cual tenía que tener precaución para cruzar y nada, cruzaba en ese momento, el club estaba mucho más abierto, no había por ahí los peligros que puede haber hoy que en el general, y honestamente para mí era mi casa, así que no me acuerdo sinceramente quién era. Sí te puedo decir las sensaciones que yo tenía de chiquita y las cosas que me han contado, porque es lo que decías recién, muchas cosas me han contado, que era terrible, terrible en el buen sentido, porque estaba todo el tiempo con un palo y con una bocha, si no era en mi casa, era en el club, y que iba y que venía, y cuando mi mamá me buscaba, el que me veía, la veía abajo, a la altura de la casa mi mamá, me llamaba a mí hasta que yo volvía de la cancha de hockey, pero bueno, era terrible en el buen sentido, como todo niño, travieso, sin miedo, esto que querés explorar. O sea, el club lo conocía como la palma de mi mano, y obviamente después a la estructura, y a la estructura que es hoy, nada que ver al club al que yo me crié, digamos. Pero siempre con una vida muy sana, muy activa, hasta el día de hoy. Me considero una persona activa que me gusta seguir haciendo deporte. Me veo muy reflejada con hijas, que las veo también igual muy activas, que les gusta hacer cosas, con mucha energía, como todo niño, creo, sano. Y con papás y hermanas que nos acompañaban, ¿no? Que es una familia que le gustaba el deporte. Creo que también nos llevó a eso, el vivir tan cerca de una institución deportiva, que tenía todos los deportes, con lo cual hacía todo. O sea, si me invitan a jugar al básquet, me ponía a jugar al básquet, si me invitan a jugar al fútbol, me ponía a jugar al fútbol, y si era tenis, me ponía a hacer tenis. Eso fue mi infancia, pero siempre cerca del hockey, esa es la verdad.
Cerca del club, y te escuchaba inquieta, no recuerdo exactamente la palabra que usaste, pero a mí se me vino curiosa, como que conocías todos los rincones del club. Digamos, es una infancia que pareciera normal, puede ser normal para vos y para mí que vivimos esa infancia, pero digamos, no es habitual en todos los niños. ¿Y qué crees que esa Sole, que tuvo esa posibilidad de estar libre, sin miedos, como dijiste, curiosa, metiéndose por todos lados, tuvo para después ser quien sos? Es decir, ¿qué valor agregado le dio y qué aprendizaje crees que tuviste? Porque viste que los aprendizajes en esa época de nuestra vida somos una esponja. Los aprendizajes que nos quedan ahí, no sabemos dónde salen, cómo llegaron, pero aparecieron después más tarde. ¿Qué crees que te dio esa infancia para después ser la deportista que fuiste y hoy la entrenadora?
Mira, creo que dijiste recién una palabra y bueno, que porque vivimos una infancia distinta a nosotros. Creo que la libertad de poder en ese momento moverme, ir y volver, me dio las alas para ser, recién yo te dije, traviesa, curiosa, no tenía miedos. Yo me recuerdo una persona en el buen sentido cara dura para preguntar y para saber y para meterme en los entrenamientos, y te diría atrevida en el buen sentido de la vida de un niño, ¿no? Pero creo que la libertad de poder ser yo, y creo que si hay algo de lo que hoy te diría que sigo estando, o sea, estoy orgullosa y estoy tranquila con mi vida en el general, es soy yo. Soy fiel a mis valores, a mi forma de ver las cosas, por supuesto que me puedo equivocar y hago una autocrítica y si tengo que pedir disculpas o le pifié, lo digo y lo hago. Pero creo que específicamente me dio la libertad de poder elegir y de ser yo, 100%. Lo que decíamos, tuvimos otra infancia. Hoy hay muchos más cuidados, lo veo, bueno, yo lo noto como mamá con mis hijas, lo noto con mis hermanos y mis sobrinos, el cuidado que hay. Y bueno, yo tuve la oportunidad de educarme, de criarme a 50 metros del club, literalmente, y yo me cruzaba y estaba todo el día jugando. Entonces eso te genera la inquietud de conocer, de ver, de conocer cada rincón, de probar otros deportes, y me dio la libertad de elegir, y para mí siempre fue el hockey. O sea, nunca tuve dudas de otro deporte, y mirá que la U creo que es uno de los pocos clubes hoy que tiene todos los deportes, femenino y masculino, en esa época también, quizás no tanto, pero tuve la oportunidad de elegir, y para mí siempre fue, diría, un amor a primera vista, porque sigo enganchada de la misma manera en otro rol hoy.
Sole, te escuchaba atrevida, curiosa, inquieta, libre, todas características que se me venía a la cabeza tu primer juego olímpico. Avanzo un poco en el tiempo, por más que por ahí está bueno ir paso a paso, sí, pero sí, se me vino, digo, que ¿en dónde lo pudo poner Sole a esa atrevida, curiosa, inquieta? Y la atrevida era jugar con gente más grande, evidentemente, en el club, con los que se cruzaban, por más que vos eras más chiquita, y de hecho tenés hermana más grande, por ende también estás acostumbrada a jugar con alguien más grande. Y digo, tu primer juego olímpico, y lo he escuchado a Cachito hablar de vos, de valorar eso, ¿no? De meterte en un primer juego olímpico con quizás hasta inocencia o inconsciencia para lograr lo que hiciste en ese primer juego olímpico. ¿Ves un poco esa conexión?
Sí, ahora que me lo decís, sí, creo que mucha gente me lo fue marcando en el tiempo de mi carrera deportiva, esto de ser desfachatado, de ser cara dura, atrevido, pero creo que me lo dio la enseñanza de lo que hablábamos previo a ese juego
Claro,
olímpico,
tal
de la
cual.
vida que me la dio el club. ¿Qué me pasaba? Al tener hermanos más grandes, con diferencia importante, porque con la más grande me llevo hasta el día de nueve, obviamente hasta el día de nueve, me llevo 9, con la otra me llevo 6. Entonces siempre estaba con ella y siempre por haber quizás haber jugado bien con edades grandes, ¿no? Era como que en algún punto tenés que subsistir, en algún como que te tenés que
Sobrevivir.
hacer tu espacio, tu lugar, sobrevivir, ¿me entendés? Porque los más grandes, que esta mocosa viene y me hace esto y me pasa así. Y bueno, yo iba para adelante, pero también me lo dio. Obviamente se me enseñó todos esos jugadores y esas personas y esos entrenadores que me dieron el espacio para poder hacerlo. Obviamente después a la larga es como algo propio, ¿no? Pero toda esa gente me dio la oportunidad también. Yo siempre digo que a mi club le agradezco toda la vida porque realmente lo siento así hasta el día de hoy. Pero ellos me enseñaron en algún punto a ser así. Yo creo que viene con cada uno algo interno. Pero bueno.
Ahí
Me
te,
decías recién, lo nombrabas
sí,
a
ahí te quería llevar a tu nuevo rol como entrenadora, como líder, como formadora. ¿Cómo se hace para que un deportista que no tuvo esa infancia, que no tuvo esos aprendizajes, que no tiene eso en su personalidad, pero es importante para un rol dentro de un equipo y una performance deportiva, cómo se hace para dárselo?
Yo creo que hay que darle libertad. La libertad de. Si bien uno como entrenador tiene una idea y busca una forma de jugar y de tener ciertas reglas como para tener una cierta disciplina en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo que uno quiere hacer desde la parte táctica, desde la parte técnica, pues siempre digo que te puedes equivocar más o menos, hay cosas que no negociamos nunca, o por lo menos es como una frase mía de cabeza, que es la actitud, para mí no se negocia nunca. Vos puedes tener un buen o mal partido de lo técnico y lo táctico, pero hay que dejar todo, como sea, hay que dejar todo. Pero creo que le tenés que dar la libertad de que decidan y que se atrevan. Uno le puede enseñar, o por lo menos lo que me pasa a mí como entrenador, recién lo nombrabas a Cacho y fue algo que él también me enseñó a mí, y que, a ver, uno enseña, uno transmite. Después el que está del otro lado es el que recibe, ¿no? Entonces, uno cuenta o dice, che, haz esto. Uno le enseña a tomar decisiones según en qué posiciones de la cancha, según en qué momento, si estás bajo presión, si no estás bajo presión, si tenés que levantar el palo, no tenés que levantar el palo, si te tenés que animar a tirar un push, si tenés que romper en velocidad. Esas cosas se las podés transmitir, se las podés mostrar en un video. Fíjate que tomaste esta decisión y el espacio estaba acá, para que empiecen a ampliar su visión general de conceptos y de técnicas. Ahora, la decisión es de cada uno y creo que nosotros como formadores le tenemos que dar la libertad de que elijan y hasta que incluso elijan equivocarse y que después puedan ver por qué se equivocaron o les salió mal, pero que puedan hacer ese análisis, porque yo creo que por ahí lo peor es, se me equivoqué, ah, no, no, no me equivoqué. Ah, bueno, pero tomaste esta decisión, ¿cómo no te equivocaste? Creo que lo más valioso es poder decir, no, sí, le pifié. No di el pase correcto cuando lo tenía que dar y después ir a buscar la devolución, supongamos. O sea, te doy ejemplos, ¿no? Miles pueden suceder, pero digo, que el que ya lo pueda ver, me parece que eso es sumamente valioso, pero hay que darle la libertad para ser desfachatado. Y cuando tenés esos distintos, ya te das cuenta, o sea, el entrenador se da cuenta, lo percibe. Y a esos es, obviamente a todos, pero a esos es como que los tenés que empujar y ayudar un poquito más para que sigan siendo así, para que no cambien. Uno le da más
Claro.
herramientas, pero que sigan teniendo esa esencia, ¿no?
Claro, ¿cómo se les da a ese deportista o a esa persona? Porque digo, a veces puede ser el deportista, a veces puede ser un colaborador tuyo del mismo cuerpo técnico, que no tuvo
Totalmente.
esa tolerancia al error, tolerancia al fracaso, o desfallatez, o libertad para equivocarse. ¿Cómo se hace para que emocionalmente se puedan dar ese permiso que es tan importante para la creatividad? y la creación y la innovación, tanto en un cuerpo técnico como adentro de la cancha, ¿no?
Sí,
Y hablaba.
yo
Sí,
creo que,
dale.
disculpa, yo creo que tenemos que, lo digo porque lo vivo en el día a día también, ¿no? Capaz porque soy más grande y uno empieza a analizar otras cosas y ve otras facetas de uno. Es parte de la vida misma equivocarse, el error. El tema es aceptarlo, o sea, ¿cómo no me voy a equivocar jugando? Es lógico, o sea, no hay forma que juguemos perfecta, o sea, sí, hay partidos que son perfectos, yo no digo que no, pero es uno cada tanto. Uno cada, o sea, si yo te digo, ahora, ¿cuál fue tu partido perfecto? Y realmente hoy no me lo acuerdo, capaz que sí, te digo, mira, yo este partido me sentí plena, siento que di lo mejor y que hice todo bien. Pero es muy difícil, si te pones a pensar tajadamente, es muy difícil, no hay forma de que no te equivoques. Te equivocas en un movimiento, te equivocas en un pase porque no te salió técnicamente bien, te equivocas tirando al arco, a veces te equivocas y te sale, y nada, quisiste hacer una cosa y te salió otra y fue gol, por ejemplo. Pero no hay forma de no hacer a veces algo mal. Me parece que está bueno aprender de ese algo mal. De bueno, a ver, ¿por qué lo hice mal? ¿O por qué no llegué a conseguir lo que quería? Bueno, y ahí está el autoanálisis, me parece que nosotros llegamos, y vos lo sabes desde el lado del coaching, nosotros llegás al alto y tenés un autoconocimiento propio tuyo muy, muy grande para llegar a ese nivel. Entonces, como que uno después me pasa a mí hoy, trato de transmitirlo a los que me toca transmitirlo, tanto sea hoy como mi rol de coordinadora con todos los profes, como con las jugadoras.
Claro, y vos traías de que esto no solamente el aprender a equivocarse, creo que estoy escuchando eso, digamos que estamos hablando sobre la importancia del aprender a equivocarse equivocándonos. No queda otra, no hay otra manera de aprenderlo.
Exacto.
¿Y te sirvió para tu vida? ¿Recordás algún pase mal dado en la vida que esta emocionalidad o esta... Porque repaso tu vida y hubo muchas decisiones fuera de la cancha en tu vida que ha cambiado mucho. Has cambiado de lugar de residencia adentro y afuera de Argentina. Y bueno, has creado productos después de tu retiro como deportista o desde ahí. Has ayudado a un montón de clubes, digamos, en esas decisiones que venís tomando fuera de la vida. ¿Crees que te sirvió tu paso por el alto rendimiento y la tolerancia al error? ¿Y recordás algún aspecto?
Creo que tendría que hacerlo, o sea, hacer en mi vida diaria poder aceptar ese error más fácil de lo que lo digo y de lo que lo inculco, de lo que intento que el otro lo acepte y lo entienda, pero creo que normalmente el ser humano de por sí es bastante culposo
Sí.
o es mucho más duro con uno mismo de lo que es con
Con el
otros, ¿no?
otro.
Entonces creo que sí podría, sí, a ver, sin duda me ayudó muchísimo el alto rendimiento, no tengo dudas de eso. Mi paso por el deporte, mi paso por el hockey me sigue ayudando hoy de otras visiones de cómo ven las cosas las personas, y creo que en mi trabajo y en la gente que tengo cerca, tengo la gente que quiero, porque a la larga uno elige con quién quiere estar, ¿no? A veces el tóxico o el mala onda o el que tiene mala energía o el que es negativo, y es como que por lo menos decir, no, che, no sé si me gusta tanto esto. Pero sí me ha ayudado. Para mí el hockey sigue siendo un estilo de vida. Hoy lo hago desde la parte laboral, sigo jugando porque me gusta y todavía no puedo encontrar algo que me haga tan feliz como entrar ese rectángulo en un nivel muchísimo más bajo, pero me sigue haciendo feliz igual. Pero digo que sí me ha ayudado y es un estilo de vida. Desde el momento en el que me levanto, fue como que el hockey me dio, empecé muy chiquitita a viajar a Buenos Aires y a estar sola, por ende, como que uno tiene un cierto autoconocimiento sin haberlo entrenado, por decirlo de alguna forma. Pero tuve que ser muy ordenada y muy disciplinada desde el comienzo. Después, con un montón de cosas uno va cediendo. Desde que conocí, no sé, a mi marido, se ven un montón de cosas en orden porque empezás a compartir tu casa con otra persona, con mis hijas, que cada una tiene su
Claro.
personalidad y llega y se. y se saca el uniforme, hace así, lo tira al piso, y yo, no, en el piso no. Bueno, las cosas que le pasan a los padres cuando cambias ese rol, uno va cediendo. Pero sí me ha ayudado el alto rendimiento en cuanto a los valores, sé perfectamente lo que no quiero, y eso, o a dónde no voy a ir, no me voy a arriesgar en cosas que sé que no me van a hacer feliz, y que por ende hoy mi prioridad también es mi familia, porque yo no estoy sola. Uh-huh. Y sí me ha ayudado mucho en cuidarme, en el descanso, en por ahí en los vicios, que sabes que no van uno de la mano en el otro. Obviamente tuve mis momentos porque empecé muy chiquitita y me perdí un montón de cosas, y sí las hice también, porque creo que son necesarias para conocerse uno. Me refiero a, qué sé yo, a salir, a tomar, a fumar, esas cosas que por ahí en una época de la adolescencia y la juventud yo no la tuve, porque no la tuve, y lo hice capaz con 25 años, que en una vida normal de una persona a los 25 años capaz está parando, ponele.
Sí, sí.
¿Me explico? Entonces como que sí me dio un montón de cosas, y hoy vivo de esta manera y trato de inculcarle a las chicas, a las que entreno y a los profes, lo importante que es el afuera, ¿no? El cuidarse para cómo uno come, cómo descansa, que si tenés una fiesta y es, no sé, los 15 de tu mejor amiga el viernes a la noche y el sábado tenés que jugar, bueno, no vas con los zapatos así porque te vas a morir, pero anda con los más bajitos como para que uh-huh. no te cansen tanto las piernas. Y bueno, son cosas que yo viví y sí me ayudaron y las fui aprendiendo, y también creo que me las han inculcado, ¿eh? O sea, desde mi familia, que desde mis hermanas y de mis padres, que mis padres son personas que, bueno, mi papá era fanático del fútbol, y desde el lado del fútbol me inculcaba lo mismo, que es muy similar al hockey en algún punto, sí. En lo técnico, en lo táctico y demás. Sí.
Y lo relacional.
Mi mamá, que no había hecho deporte, exactamente, y mi mamá, que no había hecho deporte, pero que fue un soldadito ahí parado siempre, que estuvo para todo. Entonces digo, son cosas que creo que se van pasando de etapa en etapa.
Sole, escucho aprendizajes de tus hermanas más grandes, de tus viejos, y viste, este podcast se llama Aprendiz del Deporte, y para ser aprendices tenemos que declarar maestros. Yo te escucho declarando maestros, adentro y afuera de la cancha, y ¿qué aprendiste de Robertina y Antonia y de Nico? ¿Qué te dieron y qué aprendiste por ellos que hoy hacen esta Sole que estamos viendo?
Bueno, y ahí voy a llorar. Siempre me pasa que cuando me tocan lo que más quiero, yo soy bastante llorona, aunque la gente no sepa, pero soy bastante sensible. Me han enseñado a tener mucha paciencia, porque no la tengo. No soy
punto
una persona
uno.
Con mucha paciencia.
Tal cual.
Punto uno. Soy bastante ansiosa, geminiana. Soy bastante ansiosa. Dicen que los geminianos somos muy ansiosos. Pero bueno, entonces bastante ansiosa. Pero sobre todo no tengo paciencia. Eso es 100%. Y nada, cuando sos mamá,
no tenías,
cambian.
O por lo menos tenías menos
paciencia. No, y hoy todavía me pasa que digo, Dios, después de tanto tiempo tendría que tener más paciencia. Y bueno, a veces siento que no, creo que mis hijas, la paciencia de entender que la vida ya no pasa por uno, porque, a ver, cuando sos mamá, viste, ya llegas a cualquier lado con panza y te dicen, ay, la bebé, que los meses, que las semanas, que cuándo nace, que esto, que es nena, que es varón, y el nombre y la ropa, viste, y vos decís, bueno, yo estoy bien, hola, como... Uno, a ver, hay un montón de mujeres, y en general le pasa, hasta que hay un montón de personas que me resulta difícil. A mí no me resultó difícil dejar pasar el segundo plano, al contrario, disfruté un montón mis embarazos, disfruto mis hijas y disfruto mucho que las conozcan y que las vean y que sean los personajes que son, porque realmente son dos nenas sumamente ocurrentes y yo las veo y digo, bueno, yo debo haber sido
inquieta y desfachatada y de algún lado sale.
Y atrevida.
Bueno,
por lo que sé, en su infancia fue igual. Entonces, yo disfruté mucho mis embarazos y disfruté mucho... Nada, no me molesta pasar a segundo plano, porque en realidad como que siempre, en algún punto sos vos una persona súper expuesta, que te conoce todo el mundo, que vas acá y saben quién sos, y que una foto y que un autógrafo. Y a mí esa parte no me costó, al contrario, la disfruté. Como que me gustó, me gusta estar en otro plano, te
Pasa que
diría.
vos eras la más chiquita también. Era la más chiquita, era la más.
Claro.
Estabas acostumbrada a
Fui la
eso.
más chica, malcriada
Claro,
también, caprichosa en algunos
ser el
puntos,
centro para vos era lo
totalmente.
normal.
Y lo que te comentaba antes, en todos los equipos yo siempre jugué, quizás
Claro, en la delantera.
por
Decímosle.
mi delantera, y aparte siempre fui la más chica de los equipos. O
Claro.
sea, yo pensé que en las Leonas, en el seleccionado, fui durante mucho tiempo la más chica. Entonces era como que siempre había un cierto cuidado conmigo. Entonces como que, y lo súper agradezco, porque realmente estuve con gente, con gente, me rodeaba de gente muy buena, con muy buenos valores, que me llevaron bien por el buen camino, porque lo decía antes también, desde muy chiquita estuve sola y podría haber elegido otros caminos, y tuve las oportunidades de elegirlo. Y si bien obviamente son decisiones importantes las que uno toma, también se rodea de gente que te lleva por ese lado. Entonces, como que en ese aspecto, por ahí es duro lo que voy a decir, porque hay gente que lo puede entender o no, pero por momentos yo estaba mucho más con todas esas personas que con mi propia familia. Yo en el día a día compartí mucho más con mis equipos, con el hockey, con mis entrenadores, y a veces me daba cuenta que había cosas que ya no compartía, no conocía de mis hermanas o de mi mamá, y fue esto un proceso importante. Entonces, mis hijas, me hicieron encontrarme conmigo misma, la Sole 100% persona, y me han dado, bueno, esto digo, creo que lo que más me han enseñado es tener paciencia, a entender que hay cosas que empiezan a pasar por el otro, que somos distintos, que por más que yo les diga, che, o sea, son chiquitas, pero haces esto, haces lo otro, y la más chiquita me dice, no, no voy a hacer esto porque no me gusta. Yo digo, no, ¿cómo me va a contestar así? Digo, bueno, no le gusta. A ver, no, o sea, nada, creo que la mejor enseñanza son los
Sole,
hijos. Sí.
¿te puedo decir lo que veo y lo que escucho que es mío?
Sí, por supuesto.
Yo te pregunté qué aprendizajes te dieron, lo tomaste en realidad, estás tomando de tus hijas y de Nico. Y yo acá veo como un gran cambio y te miro líder y te veo y te miro como DT, como creadora de grupos de trabajo, y digo, qué importancia poder aprender lo que dijiste, la paciencia de entender que la vida no pasa por uno y pasar a un segundo plano. Si hay algo que es el líder, justamente es un posibilitador de creación de otros y que otro sea, o sea, poner la luz en el otro y que el otro sea el que brilla. Y qué bueno poder aprenderlo gracias a Robertina y a Antonia, ¿no? Y que somos distintos.
Sí,
O sea,
totalmente.
aprendizajes que si vos no lo hubieras tenido, Robertina y Antonia, los ibas a tener que tener esos aprendizajes para ser líder de un equipo y para ser DT y para poder hacer brillar a otro cuando estabas acostumbrada a otra cosa, que el líder sea vos, la que brilla eras vos. Digo, qué bueno
Sí.
cómo estos aprendizajes de afuera de la cancha nos están fortaleciendo adentro, ¿no?
Totalmente.
¿Ves eso?
Sí, totalmente. Y sí, y creo que me lo enseñaron, pero después también me di cuenta que era efectivo,
Claro.
que era necesario si yo quería seguir haciendo esto.
Exactamente.
Y creo que, a ver, es lo que uno elige a la larga. Pero si te pones a ver, saquemos el deporte, son tus amigos, la persona con la que vos elegís estar, en este caso es Nico. Bueno, quien nosotros hoy tenemos educando y criando, que son nuestras hijas, es mi grupo de trabajo, es buscar gente que te pueda hacer mejor. Porque si bien hay una competencia, y yo amo competir, y te puedo asegurar que si nos conocemos y nos ponemos para cualquier cosa, te quiero ganar, porque soy sumamente competitiva, pero digo, aunque la competencia es sana, hablo de la competencia sana, yo quiero que el que me rodee me haga mejor.
Tal cual.
Y no me cuesta entender que si yo traigo a alguien similar a lo que yo hago, me quiera competir o me quiera hacer sombra, o no, no, yo quiero que yo lo pueda potenciarlo, pero que él me pueda potenciar a mí. Me lo han enseñado, y creo que pasa con la familia, que pasa con los amigos. Después, obviamente, cuando uno va creciendo cambia mucho y hay un montón de cosas que las ve de otra manera, y ser madre y ser padre en general te cambia un montón. Y recién, bueno, hablaba de mis hijas y por ahí no te lo nombré a Nico, y Nico fue para mí clave en el momento en el que lo conocí. Fue nada, son esas cosas que tenían que pasar, digamos. Nosotros nos conocimos en septiembre del 2011 y a mí en diciembre del 2011 me sacan del seleccionado. Y se me cayó el mundo, porque fue de un día para el otro, tenía mi vida completamente organizada y mi vida estaba alrededor de la selección argentina, y de repente un día para el otro no lo tuve. Y me encontré con el qué hago ahora. Y me sacaron de esas cuatro patas, me sacaron una, y Nico llegó. Yo siempre digo, para mí fue nada, justo. Caído el cielo. Justo, totalmente. Así que bueno, como que vuelvo a, porque son recuerdos, sentimientos muy encontrados por la felicidad propia de conocer a alguien que hace día es la persona que elijo, padre, mi hija, compañero, trabajamos juntos, nos llevamos muy bien nuestro trabajo, cada uno con su rol, pero lo que te decía antes, me potenció 100%, me hizo descubrir todas las cualidades que yo pensé que no tenía, porque solamente creía que era jugador de hockey. Y nada, él me hizo descubrir un montón de cosas que yo no sabía que tenía. Entonces, hoy por hoy lo sigo eligiendo, lo elijo con nuestras crisis, como pareja, como le pasa a todo el mundo, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero me potenció para ser mejor soledad persona, soledad mujer, descubrirme, redescubrirme, potenciarme para seguir siendo mejor en cuanto a esto que elijo, que amo y que soy una privilegiada porque trabajo y puedo vivir de algo que realmente lo disfruto y me apasiona. Bueno, Nico fue clave en ese momento y fueron, no sé, fue, es gracioso porque fueron épocas justas en meses que nos conocimos y que, bueno, después nuestra vida cambió 100%, porque después yo seguí jugando en Holanda, él me acompañó, yo después lo acompañé, nos mudamos a San Luis, yo un poco dejando un poco y cediendo. Bueno, son cosas que bueno, que claramente tenían que pasar y que sin duda nos ayudamos hasta el día de hoy para ser mejores, creo que los dos, y también padres.
Nico cayó del cielo, pero creo que vos hiciste lo tuyo para que se quede. Porque podría haber pasado y traigo...
Sí, seguro.
Hubo algo de tu desfachatez y de tu inconsciencia que te hizo en ese momento invitarlo a Holanda. Cuando era una locura, o sea, era una locura, la gente no sabe.
¿Cómo sabes todas estas cosas?
Y ya estudio. ¿Cómo estudio? Sabes? Estudio, solo te quiero decir y a todos que le dedico mucho tiempo a este hermoso podcast. Escuché y vi absolutamente todas las entrevistas que te hicieron y leí todas las entrevistas que te hicieron y sé que hubo una inconsciencia de parte tuya de haberlo visto una noche y después invitarlo a Holanda cuando era un lugar también relativamente nuevo para vos. ¿Hay algo más allá del universo, algo que uno hace para que esto que terminó, o que está haciendo hasta acá, porque no terminó, un final feliz si se quiere, un camino feliz, ¿no? ¿Te ves ahí responsable de haber hecho algo no normal?
Sí, no, claramente, Luis. No hice algo normal, claramente. Pero bueno, sí, fue una linda locura porque salió bien, digamos. No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, le cuento, le voy a contar a la gente que en realidad es verdad. Nosotros con Nico nos conocimos literalmente en un boliche en Córdoba. Él, amigo de unas amigas mías, yo salí con mis amigas, mi grupo de amigas, mi grupo de amigas, es mi grupo de amigas más cercano, que es de toda la vida del club. Salimos a bailar un boliche ahí del Chato en esa época y lo conocí, me lo presentaron unas amigas, nos pusimos a hablar, qué sé yo, obviamente me gustó, a él le debe haber causado la misma impresión, pero yo el domingo, esto fue un sábado de la noche, el domingo yo me iba a Texas con el seleccionado a entrenar a un centro de alto rendimiento. Entonces, bueno, ya en ese momento los boliches a las 5 cerraron y yo 5 menos cuarto dije, bueno, me tengo que ir, tengo que hacer valija, tengo que viajar al otro día, entonces yo me voy, me fui. Fue todo lo que, todo lo que vi. Me acuerdo que mis amigas, algunas enojadas con el amor porque las habían dejado, se habían peleado todas mal, qué sé yo, una se acercó y le dijo, no te va a dar bola, enojada, la otra fue, le dijo, sí, anda a charlarle, bueno, así, viste. Que,
oye, cada uno cuenta su historia.
Obvio, y después
habla
hoy
desde
nos
su
vemos
historia.
Todos y nos reímos porque nos acordamos de ese momento. Y al otro día, a una la invito a comer a mi casa un domingo. Viste que los domingos, cuando estás peleado, cuando estás mal del amor, los domingos son bajos. En total, la invito a comer a mi familia. Yo con mis sobrinos, mi mamá, mis hermanas, comiendo, mis cuñados, todo. Y en eso recibí un mensaje de, en esa época, BlackBerry, celular, el PIN, ¿se acuerdan todos? Bueno, sí. Me llega el mensaje de una amiga, amiga de él, y me dice, che, Sole, ¿te acordás, Nico? Anoche yo me está pidiendo tu PIN. Yo le digo, pero chale un rato, o sea, me había gustado, digo, ¿qué hago? ¿Lo doy? ¿No se lo doy? Se lo comento a mi amiga que estaba ahí comiendo, me dice, ¿qué le vas a dar el PIN? ¿Que no le des nada? ¿Que no le des bola? Y a veces enojar con la vida. Y yo digo, ¿qué hago? Bueno, le digo, a la otra vez se lo, bueno, me acepta, empezamos a charlar, qué sé yo. Yo me iba el lunes a primera hora. Yo el domingo estaba como onda despidiéndome. Y me dice, ¿querés hacer algo hoy? ¿Te parece? Yo ya me estaba yendo, era como que no tenía planeado. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Querés que salgamos o algo? Dale, pero temprano, le digo, porque yo me tengo que ir, y me iba muy temprano. Pero bueno, no sé, abuelos a las 9:30, creo que nos encontramos. Nada, nos sentamos a comer. Y nada, y ahí surgió todo, porque ahí fue cuando charlamos, nos conocimos, hablamos del deporte, los dos fanáticos del deporte, el del básquet, el del hockey. Hablamos de la vida y realmente la verdad es que, nada, es como cuando congeniamos, nos conocimos prácticamente. Y yo el otro día me fui, completamente. Como entrenamos en centro de alto rendimiento, él, bueno, especial, es profe de educación física, con posgrados en alto rendimiento, yo le mostraba todo lo que había en entrenamiento, entonces yo, bla, 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 yo, mi compañera de cuarto en ese momento, Lucha Aymar, que la conoce todo el mundo, y hacíamos, creo que Skype en esa época. Entonces, Lucha cada tanto se metía y le charlaba y le saludaba, y luego la comandaba, hola, bla, bla, bueno. Y en una de esas, a mí me llaman de Holanda, yo jugaba, seguía jugando en Sticks en Holanda, me llaman y dicen, mira, Sole, cambió la regla del torneo para llegar a jugar a playoff, o sea, en el otro año que seguía, tenés que jugar 15 partidos. Si no jugás 15 partidos generales, no puedes jugar playoff. Me dice, ¿podés venir ahora? Yo le digo, pero estoy en Texas, ¿cómo voy a ir ahora? No, me dice, porque si vos jugás, venís cuando yo terminaba mi gira en Texas, y venís dos fines de semana, podés juntar 3 partidos y con los de la segunda etapa llegás. Bueno, le digo, yo, está bien, nosotros te pagamos el pasaje, bueno, ellos más o menos ya la logística la habían armado, yo voy a hablar con el Chapa, en ese momento el entrenador, le digo, Lucha, acompáñame, capitana, acompáñame, dame la mano, total, me voy a entrenar, no es que me voy de vacaciones, voy 2 semanas, me vuelvo. Bueno, justo nosotros después de Texas teníamos una semana y 10 vacaciones, con lo cual todo me coordinaba perfecto. Bueno, voy a lo con el Chapa, le cuento, mirá, pasé acá, el Chapa me dice, bueno, está bien andar, salís, te volvés de acá sola, sí, me volvés de acá sola, perfecto. Entonces yo, bueno, yo cuando volvía en el pasillo con Lucha, ¿no? Digo, che, no voy a ver más de este pibe, porque era, o sea, no, yo ya me iba 15 días a Texas, me iba otros 15 días, y después, yo creo que nos estaríamos unos días y después nos íbamos a Guadalajara a jugar el Panamericano. Entonces era como que no lo veía más. No lo veo más, entonces sí, voy que en vole, gorda, sí, bueno, y nada, me salió el alma. Le digo, che, si lo invito a Holanda, y Lucha me mira. Ah, me dice, no está mal. Yo pensé que me iba a decir, no,
otra,
ahora está loca,
otra,
no lo conocés.
Otra loquita más.
Nada, me dice, ah, sí, me dice, qué buena idea, claro, porque si no, no lo ves más, tenés razón. Y ella me seguía firmando mi locura.
Loca, una conversación hermosa de locas.
Nada. Volví, le escribí en el PIN, seguíamos hablando en el PIN, che, le digo, mira, te tengo que contar algo, no sé qué, me conecté a Skype, mira, pasó esto, me tengo que ir a Holanda, me llamaron, yo me voy a Holanda, no sé qué, ¿verdad? A todo esto así, charlando como vos, así igual. Y le digo, ¿querés venir a Holanda estas 2 semanas que yo me voy? Y la respuesta literal fue, bueno, dale.
Y se juntó el tercer loco, faltaba un loco. Dije, más.
Claro, digo... Digo, ¿pero tenés pasaporte? Yo inmediatamente digo, ¿tenés pasaporte actualizado? Sí, me dice, porque lo saqué recién, lo tengo nuevo.
Listo.
Ah, le digo, bueno, yo dije, me pareció, ahí como que entré un poquito en razón, digo, me pareció como todo rápido, y bueno, le digo, analízalo con la almohada esta noche, mañana me decís, no, dale, me dice. Y al otro día me levanté y con un mensaje, voy a Holanda. Ah, yo ahí empecé a buscar pasajes. Nada, después, cuando yo saco el pasaje, cuando le pido ropa, porque yo me había traído todo, le digo, che, tráeme
abrigo. Llegó la conciencia, llegó el miedo.
Cuando llegó la conciencia de todo lo que había hecho, digamos, digo, estoy loca. Cuando, claro. En realidad, cuando yo llegué a Holanda, me di cuenta.
Claro.
Cuando llegué a Holanda, que lo tenía que ir a buscar en el proceso de que siempre soy yo la que a mí siempre me iban a buscar, yo de repente estaba yendo a buscar a un extraño, digamos, literalmente, al aeropuerto, ahí llegó la conciencia. Dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? No lo conozco. Este pibe puede ser, no sé, un loco. ¿Viste? Dije, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Les empiezo a escribir a mis amigas, las que lo conocían a él.
¿Están seguras que es confiable?
Digo, che, ¿qué onda? ¿Hice esto? Mis amigas se me empiezan a reír. Ah, vos estás loca, me dicen. ¿Qué onda? Y ya está, me dicen, como diciendo, ¿qué onda qué? Ya está. Ya está. Bueno, no, divino. Bueno, me empiezan a hablar. Una, la madre le hacía de comer. Bueno, me empiezan a contar, no, que esto, que lo otro. No, divino, bla, bla, bla. Lo poco que lo conocían, porque tampoco lo conocían tanto. Ahí creció esa locura. Y ahí empezaste. Después, con el tiempo... Sí. Y ahí después, con el tiempo, los tíos y la familia me contó que hicieron lo mismo. O sea, que cuando él les cuenta...
Claro.
Un tío le dijo, mira, toma, te doy plata, un poquito más de plata, y si no te gusta o te llevaste mal, vos no te volvés. Te quedás en Holanda disfrutando los días y te volvés de... O sea, como que fue tipo un círculo de cosas, pero bueno, se tenía que dar. Tal
y
cual
ahí,
fue...
cuando fuiste a buscarlo al... al aeropuerto, se me vino esto de empezar a cuidar al otro. De que después vino con Robertina y Antonia. De, bueno, de ahora no estoy más sola. Ahora tengo que, antes me buscaban a mí en el aeropuerto, ahora yo tengo que ir a buscar, ahora yo tengo ahora que yo... cuidar, ahora yo tengo. Así que bueno, como decimos, sí, la historia fue linda. Sole, tengo, imagínate, con todo lo que te escuché y todo lo que sé de vos, conversar 6 horas, pero tenemos que ir terminando, lamentablemente, esta hermosa conversación.
Te tiro todo.
Pero más allá de eso, me gustaría hacerte 2 preguntas, o 3, para ir cerrando. La primera es que una que le hago, esta sí la repito en todos los podcasts, que tiene que ver con el manejo emocional. En realidad, porque viste que cuando nosotros medimos nuestro resultado deportivo, tiene 3 factores, 3 grandes factores que yo le digo: físico, técnico y táctico, y mental emocional. Todo esto que hablábamos de la importancia de cometer errores y la desfachatez y la libertad y todo esto que vos me estás trayendo, tiene que ver con lo emocional. También charlamos la importancia de lo técnico y lo táctico. Y... no tocamos mucho lo físico, pero sin duda es que, obviamente, que es importante. ¿Qué porcentaje le darías a cada uno si tuvieras que ponerle porcentaje en cuanto a cuánto incide cada uno en la performance de un deportista?
¿Te tengo que responder esto como entrenadora o te tengo que responder como Soledad, jugadora hace 15 años?
Como te salga, a ver.
Porque
¿sabes por qué?
Porque
esta pregunta
porque
está hecha. Claro, porque esta pregunta está hecha para los que escuchan. Y están escuchando chicas que hace 15 años, que son las Soles de hace 15 años, y están escuchando los entrenadores actuales. Entonces, compartilo desde hoy. ¿Qué le podría servir al que está escuchando?
Los porcentajes. Yo creo que. Para mí el porcentaje, hoy como lo veo, como ha cambiado mi deporte en general comparado con lo que yo lo viví, hay mucho mental y mucho físico. Uh-huh. Y obviamente todo va de la mano, lo técnico, lo táctico y lo emocional va de la mano. Cuando hablo mental, hablo de lo emocional también. ¿Eh?
Sí, mental emocional. Por eso yo digo físico, mental, técnico y táctico, sí. Y mental emocional.
Mental y emocional van de la mano, físico, porque hoy el hockey específicamente se ha vuelto un deporte sumamente dinámico, y en el general todo deporte, como que se ha vuelto, vos tenés hoy, qué sé yo, jugadora, a ver, me pasa en el club, me pasa en los mejores clubes de Córdoba, que yo antes era una chica que iba a jugar hockey y la pasaba bien, y me empecé a entrenar porque quería ser una de las mejores. Hoy ellas crecen siendo atletas para ser una buena jugadora, ¿me explico? O para llegar a cumplir un sueño.
Sí.
es diferente la forma en la que yo lo veía, pero la educación cambia un montón, los jóvenes cambiaron un montón, en general el deporte cambia un montón. Y obviamente lo técnico y lo táctico suma muchísimo, porque yo puedo ser, qué sé yo, la mayoría de la gente, a mí no me gusta ser muy autorreferencial, pero hablando de cómo yo jugaba, la mayoría de la gente dice, no, era talento. Pero tenés que acompañarlo de todo lo otro.
Lo que estábamos hablando hoy.
A mí como que un poquito, siendo por ahí una toca con la varita mágica, me jode un poco cuando dicen, ah, no, actitud mata talento. No, a ver, ojo, no. Vos podés tener mucho talento y si no tenés actitud, no sos nada, pero tenés mucha actitud. Y si no tenés ciertos talentos, tampoco sos nada. Entonces, digo, yo puedo haber sido talentosa, pero capaz no me gustaba entrenar, no hacía la parte física, no me cuidaba la comida, no tenía disciplina, no llegaba a tiempo a horario de entrenar, no era buena compañera, no tenía buenos valores, o sea, un montón de cosas conllevan que vos seas un buen deportista de alto rendimiento.
Sí, totalmente.
Entonces, creo que obviamente tenés ese plus de por ahí tener manos, o de ser cara dura, o de tener ciertas cosas que te hacen diferente. Pero si no tenés todo lo otro, no llegás. Y eso creo que lo saben todos. Entonces, me parece que hoy por hoy, creo que lo vivo... A ver, la realidad es que cuando yo estaba en el seleccionado, me lo hicieron ver de una forma muy fácil y me lo hicieron vivir de una forma muy fácil. Porque realmente lo considero que es así. Y hoy siento que cuando uno inculca ciertas cosas es muy mental. Hay cosas que uno se las puede proponer y que las puede conseguir. Obviamente lleva su tiempo, no digo que de un día para otro vas a conseguir algo, pero hay cosas que sí llevan su tiempo y que sí considero que es muy mental lo que uno se proponga hacer, ¿no? O hacer.
Sí.
Pero después lo físico acompaña y todo lo otro también, y lo técnico y lo táctico.
Te he escuchado que en tu carrera, y de hecho antes de esta conversación tuviste una conversación que tiene que ver con el entrenamiento mental, emocional. Por eso, también acuerdo con vos, digamos, de la importancia, bueno, está de más decir lo que acuerdo con vos porque trabajo de eso, pero la influencia y que en realidad la mente y lo emocional se entrena. Porque hablamos a lo largo de esta conversación, digamos, que vos podés haber tenido una facilidad emocional, mental, emocional, para hacer lo que hiciste gracias a tu infancia y a las libertades que tuviste, pero los que no lo tuvieron lo van a necesitar y eso se entrena. Esa capacidad se entrena, y se entrena como deportista, y uno la tiene que tener como líder y como director técnico, y como tiene que tener la capacidad de entrenarla yo y de enseñárselas también a mis líderes, ¿no? Entonces, por eso también creo que es la importancia de lo mental emocional. Dos preguntas
todo
finales.
Esto, sí, dale. Disculpa que tiene mucho que ver, yo lo aprendí con el tiempo, obviamente, cuando uno se aprendiendo ciertas cosas, pero tiene que ver con la prueba y el error, el aprender del error.
Claro.
Porque lo charlamos. Entonces, he pasado de ciertas cosas personales. Ya de grande dije, no basta. Hasta acá llego con esto, porque yo sé que esto realmente. O sea, me tengo tiempo, por ahí suena muy frío, pero me estaba en ahí, que le pasa todo. Qué sé yo, ¿cuántas veces te pasas todo un año completo para jugar un torneo? Cuando llegas a ese torneo, tu hermana, tu mamá y tu papá se hablan. O vives tres veces. Cuando vas a trabajar, cuando tenés que reír, cuando... Yo con el tiempo, no, a ver, si yo me entreno todos los días y considero que es lo que me tenés en el día, no puedo llegar a y el momento, por eso digo, cena y también. Y si aprendo que es un torneo donde la pasa mal, y no, ¿por qué tengo que estar ahí? Acá tengo que estar siempre abocada a esto. Del error, que es lo que hablábamos antes.
Se te escuchó un poquito cortada por la señal, pero se entendió. Por lo menos yo me llevo el consejo, más que consejo, el aprendizaje de que se aprende desde el error y se aprende en el hacer. Y lo bueno de poder reflexionarlo, ¿no? Porque cuando tengo todos esos escollos, que puedo tener problemas afuera de la cancha, bueno, tener un lugar donde conversarlo y donde traerlo y no tratar de dejarlo afuera es fundamental, es fundamental. De hecho, hoy esta frase de los problemas afuera de la cancha no existe. No, 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 ya no existe eso de decir, no, los problemas dejarlos afuera de la cancha. Es mucho mejor. Veamos cómo solucionás esos problemas o cómo esos problemas los podés
Totalmente,
integrar adentro de la cancha para que te saquen el
adaptarlos en
potencial.
algún punto,
Sí,
adaptarlos.
sí.
Soy una máquina, entro a jugar y listo, olvidé lo que pasó, no siguen todos. No, 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 digo, no, no hay forma, no hay forma, pero digo, uno creo que se empieza a tener tanto autoconocimiento y se empieza a conocer tanto, puede empezar a aprender a
Tal
y esa
cual.
presión lo lindo y de poder directamente estando triste o estando mal, ¿no? Entonces, como saber encontrar lo bueno.
Solé, si querés, sacale la cámara. Así ocupa menos banda ancha. Así no se escucha tan cortado, porque me
A ver
parece que se está escuchando
ahí.
muy
A ver
cortado. Ahí se
si.
escucha mejor.
Bueno, me alegro.
Ahí se escucha mejor. Porque.
Perfecto.
Esta pregunta casi del final, la penúltima, y es, ¿cuál es el legado que vos crees? Le voy a sacar la cámara yo también. ¿Cuál es el legado?
Bueno.
Hasta acá vimos los aprendizajes que vos obtuviste. Y digo, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es un aprendizaje que vos crees que le dejaste y a quién dentro y fuera de la cancha?
Uy, ¿y a quién? Espero que a todos con los que he trabajado y con los que he estado desde la parte deportiva. El mejor legado es poder hacer, creo, hijas felices, libres y que es mi prioridad hoy, ¿no? Mis hijas, mi familia, que puedan entender que la vida es una, que hay que disfrutarla y que sean libres y puedan ser felices. Me parece que eso se trata de vida, encontrar esa felicidad y de saber que, bueno, que a veces las cosas no van a estar tan bien y que va a haber momentos en los que no van a estar tan bien, pero sí, es lo malo y que hay que encontrar ese punto donde sea feliz. Creo que eso es lo más importante, lo que deseo de mi vida. Y después, con respecto específicamente a lo mío, espero haberles dejado una buena enseñanza. Creo que al final es no bajar los brazos y buscar la forma de ser feliz a través, en este caso, del hockey, que es lo que hago y en lo que creo que soy feliz y creo que soy apasionada y que me gusta inculcarlo, ¿no? Ser feliz y haciendo lo que uno haciendo lo que uno elige, y la mayoría de la gente con la que yo trabajo elige jugar a hockey, entonces si vos lo elegís, pasalo bien, hacé las cosas bien y entregate y da todo, eso es lo que creo con respecto a mi legado. Lo tendría que decir ellos más me parece,
Bueno,
pero sí, creo que eso sería.
para que lo digan ellos, te tengo un mensaje que me gustaría que escuches.
A
Para
ver.
ver si alguien se llevó algo de Sole.
Maxi, bueno, espero que estés disfrutando esta conversación con una crack como persona y como deportista que es Sole y que aprendí de Sole muchas cosas, pero voy a decir algo que para mí me marcó mucho. Como entrenador me marcó este aprendizaje. Sole era la más pequeña del grupo cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y ahí comprendí que no hay edad para la inteligencia emocional y para la sabiduría, ¿no? Para jugar los momentos de máxima presión con la máxima soltura. Aprendí que se puede conjugar la irreverencia que puede tener una jovencita y jugar un picado en los partidos más importantes a nivel internacional, como es un juego olímpico. Aprendí que la juventud pone el juego en primer lugar y no la presión de un resultado. Entonces Sole puso el juego en primer lugar y en el momento que había más presión de resultados le regaló al equipo soltura, fluir, irreverencia. Fue una cara sucia, maravilloso. Y a la vez aprendí que no solo el que tiene mucha experiencia de partidos internacionales puede tener templanza, ¿sí? Y pueda tener un nivel de inteligencia a nivel cognitivo, toma de decisiones y emocional. Solo fue esa conjugación de irreverencia e inteligencia cognitiva y emocional. Y yo creo que fue un artífice, siendo tan chiquita, de una resurrección de equipo para lograr su primer medalla olímpica. Entonces, el aprendizaje es que no hay edades no necesitas ser un experimentado para atreverte a vivir esa experiencia con total convicción y respetando tu ser. Ella respetó su ser y le regaló al equipo su ser. Bueno, esto es lo que me salió de la tripa decir. Podría decir muchas cosas más, pero de Soli aprendí que tiene una computadora en su cabeza más allá de la habilidad que la destacaba. Hoy la veo comentar los partidos desde el tono de su voz, desde la observación aguda, desde la personalidad para decir las cosas que hay que decir de la mejor manera. La verdad que admiro ese talento deportivo y humano que tiene Sole. Hay un concepto que aprendí con H observando la Sole y que hoy lo trato de transferirlo en los equipos que entreno, que es desarrollar manos pensantes. Eso lo aprendí con H del juego de Sole. Sole jugaba con manos pensantes.
Bueno, ¿qué escuchaste?
No, terrible. A ver, lo adoro Cacho, es uno de mis mentores, de mis maestros, lo sigo, aparte del cariño que le tengo, él también fue el que me eligió, el que vio algo diferente, ¿no? En mí. Y es real, y lo te decías al principio de la charla, es real que yo jugué ese juego olímpico y para mí era jugar en el patio de mi casa. Y creo que eso fue lo que él también vio en algún punto. En mí me costó mucho entender dónde estaba en el buen sentido y la importancia de lo que estaba haciendo, dónde estaba en un juego olímpico. O sea, primero vestir la camiseta, ser parte de un seleccionado, porque yo jugaba en el club. Nada, como una niña más, como una joven más, cara dura, que es lo que hemos charlado desde el comienzo de la charla.
Sí.
Y después, bueno, me llevó tiempo y les costó a ellos también hacerme entender que estaba en un seleccionado y bueno, son cosas
que menos mal, Sole, menos mal que no te hicieron entender.
Obvio,
menos mal que no te lo hicieron entender. Obvio. Y ahí va la libertad y me llevo esto de Cacho de que no hay edad. No hay edad, y no es que
totalmente,
para estar en un seleccionado lo ideal es tener experiencia. No, y vos sos el claro ejemplo de eso.
Por supuesto que no, y sí, gran aprendizaje y realmente, bueno, muchos de estos conceptos lo hemos charlado lo hemos charlado juntos, y él desde muy chiquita me dijo qué esperaba de mí o qué creía él que podía potenciar en mí. Por eso digo que uno a la larga elige ciertas personas para que lo rodeen, ¿no?
Tal cual.
Y realmente él conmigo ha sido, a pesar de que nos llevamos poco tiempo de edad, ha sido como un papá, te diría, cuando estaba en Buenos Aires, porque estaba sola y era muy chica, y siempre nos acompañó desde el corazón.
Y sí.
Entonces, cuando tuvo que retarnos, nos retaba, y cuando nos tenía que poner los puntos, los ponía, los límites, pero realmente ha sido un mentor, y hoy realmente lo admiro, lo respeto, y me ha enseñado tanto que uno por ahí quiere intentar hacer algo similar, ¿no? Con respecto a lo que es él, la figura hockeyística del hockey mundial. Pero sí, gran aprendizaje, y te agradezco por regalarme este audio y por poder escuchar esto que a veces uno no lo escucha todos los días y que es un mimo al corazón.
Te lo voy a reenviar para que te quede.
Gracias.
El cierre es tuyo, Sole. Muchas veces pregunto cuál es el mensaje que le dejarías a aquellos deportistas que están escuchando, que son los destinatarios de esta conversación, deportistas, entrenadores, y qué es lo que te llevaste de esta conversación, para qué te sirvió esta conversación.
Mira, si tengo que dejar un mensaje, me he pasado muchas veces por ahí, por la figura pública o por los mensajes que uno puede dar, digamos, me pasa mucho. Y hay algo que no dejo de decir, no digo desde que tengo 20 años hasta hoy que tengo 40, que uno le da, creo que hay que disfrutar de lo que uno hace. No importa, me parece, el nivel, obviamente uno siempre, o la gran mayoría de la gente sueña en grande, ¿no? Es como sí. Que uno siempre dice, bueno, quiero esto, quiero alcanzar esto, y me parece que eso es lo más lindo que tiene un ser humano. Pero aunque uno no llegue por ahí a conseguir eso, me parece que tiene que disfrutar, intentar ser mejor todos los días, o hacer, si voy a hacer esto, hacerlo de la mejor manera posible, no ir a medias. Ese es mi mensaje, pero disfrutándolo. Para los que están escuchando esto y les gusta jugar al hockey o cualquier otro deporte. Y con respecto a los entrenadores, lo mismo, obviamente yo estoy al costado de una cancha coordinando del otro lado. Me parece que tenemos que ser, en todo el amateurismo que tenemos en muchos deportes, ser lo más profesionales posible. Y creo que ser lo más profesionales posible es hacer las cosas de la mejor manera, rodearse de buenos profesionales que te puedan potenciar para vos ser mejor, y tener esa pasión de poder transmitir. Me parece que eso es clave, eso es sumamente clave. Y con respecto a esta charla, nada, primero te agradezco porque así como me has hecho, o yo sola me metí en el ámbito de las lágrimas, está bueno por ahí hablar con gente que uno no conoce, como en este caso nosotros, porque no nos conocemos, pero que la charla vos la llevaste a un punto donde uno se siente en confianza, cómodo, de que fue una charla amena, y donde uno se puede reencontrar con uno mismo, que es lo que me pasó a mí. Entonces, te agradezco por eso, por esta enseñanza de volver a encontrarse, de pensar que, a ver, me preguntaste por mis hijas, me preguntaste por Nico, hoy es mi familia, es mi prioridad, y lo único que deseo es que sean completamente felices, y que estén bien, y que tengan salud, y la verdad es que me ha dejado eso, el reencontrarme, y que por ahí la sorpresa de por ahí no conocer a alguien y poder charlar y que sea algo tan ameno y que termine siendo algo tan, tan positivo y tan, tan bueno. Así que te agradezco por eso, Max.
Bueno, Sole, un mimo para mí, porque es un poco el objetivo que tiene este podcast, que a vos te sirva, que vos te reencuentres, es un encuentro con vos, y que sin lugar a dudas, si vos te encontrás con vos, todos los deportistas se van a encontrar consigo mismo. Y todas las respuestas que vos diste y las preguntas que yo te hice, es lindo que se la puedan hacer, porque te abren nuevas puertas. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, nada, será hasta otra oportunidad de volver a reencontrarnos.
Seguro. Ojalá que sí, gracias a vos. La verdad que, repito, súper fluida y cómoda, me sentí cómoda, así que te agradezco porque eso tiene que ver mucho con vos también. Y bueno, ojalá que no te hayan quedado tantas preguntas, y si no, podemos tener una segunda.
Es muy común, charla, gracias a Dios o a nosotros o a lo que sea, es muy común que se dé el lado B. Se dio con Cachito, se dio con Luciano de Checo, se dieron con varios. Así que yo encantadísimo de poder seguir aprendiendo de vos.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si se tiene que dar un lado B, se dará. Yo creo que cuando uno hace algo que lo apasiona y le gusta y lo hace feliz, puedes hablar horas y horas y horas. Me parece que
bueno,
eso
es lo... Pongámosle fecha entonces al lado B y le vamos a decir a la gente que lo está escuchando, si les gustó, porque a nosotros nos gustó y vamos a volver a conversar. Si les gustó y lo quieren volver a escuchar y quieren que lo compartamos esa segunda conversación, denle like, pónganle abrazo, beso, compártanlo y escriban acá abajo.
Bárbaro, gracias Maxi, un gusto y a toda la gente, ojalá que también lo pueda disfrutar un montón.
Así es.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte, otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com/aprendizdeldeporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento, disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte. Thank you.